Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes, 7 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche hemos conocido que el Ministerio de Sanidad trabaja en un nuevo documento sobre las restricciones al ocio nocturno y la hostelería. Un posible cambio de planes a raíz de que la Audiencia Nacional haya paralizado momentáneamente las medidas aplicadas la semana pasada. Acepta las medidas cautelarísimas solicitadas por la Comunidad de Madrid. Maribel Sánchez.
Tras el varapalo de la justicia, Sanidad sigue buscando alternativas a esas restricciones en el interior de la hostelería o el ocio nocturno que la Audiencia Nacional considera que no son de sentido común. Un consenso difícil de alcanzar, ya que no solo se opone Madrid, también Andalucía, Galicia, País Vasco, La Rioja o Castilla y León, pero que Fernando Simón cree que se podría producir en encuentros como el del próximo Consejo Interterritorial.
Pero ahora mismo el Ministerio lo que está intentando es conseguir un consenso y tratar de evitar la judicialización de todo este proceso.
Consenso que también hará posible, decía el director del CAES, que se puedan vacunar los ciudadanos cuando estén de vacaciones fuera de su localidad, porque hay que seguir vacunando a buen ritmo, con más de 1 millón de dosis el pasado fin de semana y 11 millones de personas ya con las dos dosis. Y eso llevaba a Fernando Simón a poner fecha para el fin de la mascarilla en el exterior. Será, ha dicho, antes del mes de julio.
La vacunación avanza y la curva de contagios sigue bajando, por lo que hoy España ha reabierto sus puertas al turismo de todo el mundo. Nos podrán visitar personas que estén vacunadas o que cuenten con un negativo en PCR o antígenos. Solo hay tres excepciones: Brasil, India y Sudáfrica. Esta norma está generando cierto revuelo en Portugal en las últimas horas. No entienden que desde hoy, para entrar en nuestro país por carretera, les exijamos un negativo o haberse vacunado, cuando ayer no había ningún tipo de control. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Eso es, con estupor y sorpresa han recibido los portugueses la decisión unilateral del gobierno español de exigir desde hoy, para entrar en España por carretera desde Portugal, un test de antígeno, PCR o el certificado de vacunación. El ministro de Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, ha pedido esta misma noche aclaraciones a su homóloga, Arantxa González Laya.
Na nossa opinião, trata-se manifestamente de um lapso, de um erro, de um equívoco.
Lo estamos escuchando, está diciendo que ha sido, solamente puede ser un error, y que ha pedido aclaraciones a las autoridades españolas, Ángel, para que lo corrijan, porque además el ministro de Asuntos Exteriores portugués ha dicho que si no, Portugal tomará medidas recíprocas. ¿Qué significa esto? Es que también van a pedir al contrario, a quien entre en Portugal, a los españoles que entren en Portugal, pues cuál este tipo de pruebas. Los comerciantes a ambos lados de la raya no han tardado hace un rato, y así se está viendo en las televisiones, en mostrar su malestar semanas después de abrir las fronteras tras 3 meses cerradas.
Normal. Gracias, Begoña.
A vosotros, buenas noches.
Chao. Al margen de la pandemia, la actualidad política del día pasa por Oriol Junqueras y su visto bueno a los indultos. El nuevo acercamiento de Pedro Sánchez al independentismo. Hoy ha vuelto a decir que hay que abandonar las revanchas y apostar por el diálogo. Ha comparecido desde Barcelona. Mañana el presidente del gobierno viaja a Argentina. Inicia una gira de 4 días en Sudamérica y Centroamérica. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez cruza el charco con 2 destinos. La primera parada será Argentina, cuyo presidente Alberto Fernández ya estuvo en la Moncloa semanas atrás, pese a lo cual el encuentro volverá a celebrarse, esta vez en la Casa Rosada de Buenos Aires. A continuación, se desplazará a Costa Rica para reunirse con los líderes centroamericanos y abordar temas bilaterales, pero también otros como el drama humanitario provocado por la crisis de refugiados o el desafío de la migración. Hasta el próximo viernes, Sánchez estará fuera de España. Aquí deja los preparativos de una crisis de gobierno en ciernes, en un momento político delicado tras el golpe que supuso el batacazo socialista del 4 de mayo en Madrid.
Esta semana los alumnos de 12 comunidades realizan las pruebas de la EBAU, nuestra selectividad. Mañana empiezan en Cataluña y lo hacen en medio de cierta polémica. El Tribunal Superior de Justicia catalán ha ordenado que el examen se reparta en los 3 idiomas cooficiales: catalán, castellano y aranés, algo que la Generalitat ya ha dicho no va a cumplir. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
A pesar del auto del TSJ, la Generalitat dice que mañana no va a cambiar nada, se mantiene el plan inicial y los exámenes se van a repartir solo en catalán. Se reforzará la comunicación en cualquier caso para que los alumnos sepan que pueden pedir, si lo desean, la versión en castellano. El tribunal entiende que la lengua no la puede determinar la administración y la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que había pedido las medidas cautelares, considera que se están vulnerando derechos lingüísticos. Ana Losada es su presidenta.
Creemos que el tribunal nos da razón cuando estamos denunciando que se vulneran los derechos de los alumnos catalanes, que se vulnera el derecho a la no discriminación por razón de lengua y el derecho a una educación en igualdad de condiciones.
Según la consejera de Universidades, ya se estaba garantizando que las pruebas se puedan hacer en catalán, castellano y aranés, y así se hará también este año. Acusa al tribunal de querer interferir en la selectividad.
Y terminamos con los crímenes ilustrados de Modesto García, que entretuvieron a miles de personas durante la cuarentena. Lo que empezó siendo un juego interactivo en las redes sociales, ahora es un libro que te invita a resolver un crimen a través de imágenes. Sefi García.
Haznos una propuesta, Modesto García.
Nos encontramos en una habitación que parece una habitación de hotel. Hay un cadáver en el suelo que tiene una pistola, hay sangre, esa persona está muerta. Hay una nota en el escritorio, está su teléfono móvil en la mesa de noche, un ordenador
así
abierto.
Así puedes convertirte en un avezado detective de los que han marcado nuestra vida desde las novelas negras y las pantallas. Este reto saltó de Twitter a una aplicación para móvil y ahora se ha convertido en un libro donde hay 12 crímenes por resolver, con pistas que debemos ir buscando, que nos invita a reconstruir los hechos y a resolver ya de forma menos coral el supuesto delito. La solución viene al final de cada capítulo, ya no hay que esperar un par de días para conocerla. Lo que sí ha comprobado Modesto García es que si pensamos juntos, somos imparables.
Individualmente, no sé, pero como cerebro colectivo en Internet, somos súper listos.
Solo en compañía es un entretenimiento divertido y más difícil de lo que el texto aparentemente sencillo y las ilustraciones de Javi de Castro nos pueden hacer creer.
Si nos remontáramos al principio de los años 40 en Europa, nos encontraríamos con una de las épocas más oscuras de la historia reciente, el Holocausto judío, el mayor genocidio que se produjo bajo el régimen de la Alemania nazi, antes, durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo muchos campos de concentración, pero sin duda, el más sonado puede que sea Auschwitz-Birkenau, muy cerca de Cracovia, en Polonia. Jamás olvidaré ese viaje. Es difícil creer que un lugar de muchísima gente y miedos permanezca. En este campo de concentración llegaron a morir 1.100.000 personas, el 90% judíos. También hubo muchos supervivientes y héroes, claro. Y hoy hemos conocido que ha muerto el último soldado que ayudó a liberar Auschwitz-Birkenau. Se llama David Dushman, era un soldado ruso. Actualmente vivía en Múnich, tenía 98 años y conoció el horror de aquel campo. A los 21 años ya tuvo que conocer la peor cara de la guerra. Hasta el final de sus días no se le fue nunca de la cabeza una imagen. Él, conduciendo un tanque y pasando por encima de la valla electrificada que rodea Auschwitz. Recordaba, las caras de los pocos supervivientes. Era imposible ver un gesto de alegría, aunque estaban siendo liberados. Esta fue una de sus últimas entrevistas, enero de 2020.
Los prisioneros estaban ahí de pie, todos ellos llevaban los típicos uniformes, solo se veían los ojos porque tenían la cara extremadamente delgada, estaban muy, muy delgados. Aquello fue terrible, realmente terrible, y espero que algo así no vuelva a pasar nunca más en la vida. Nosotros no sabíamos que existía Auschwitz, no sabíamos nada.
Muchos de los supervivientes con los que se cruzó murieron en horas, en pocos días, por el grave estado de salud en el que estaban. De niño, él también vivió opresión. Su familia también era judía y sufrieron la marginación de la Rusia comunista. Su padre, médico, fue víctima de las torturas estalinistas y murió en un campo de trabajo. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un entrenador de esgrima de gran éxito. Llegó a ganar decenas de medallas y condecoraciones de honor. Entrenó en los Juegos Olímpicos de Múnich. El resto de su vida lo ha dedicado a dar charlas y conferencias en distintos colegios alemanes para concienciar a los más jóvenes y que no vuelva a repetirse algo así. Ha muerto el último soldado que recuperó Auschwitz. Todo para que el Holocausto no se olvide. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. El gobierno da marcha atrás y renegociará las restricciones con las comunidades autónomas. Según ha podido saber COPE y tras la decisión de la Audiencia Nacional, el Ministerio de Sanidad está llamando a los responsables de cada comunidad autónoma. En el Confidencial, Sánchez prepara una negociación con Cataluña larga, discreta y de gestos mutuos, acercamientos de cara a la mesa de diálogo. En News Diario, España pulveriza su récord de vacunación e inocula más de 1.255.000 dosis durante el fin de semana. El anterior récord, recordemos, fue el pasado 10 de mayo. Y en Voz Populi, tú que estás ahora mismo en tierras gaditanas, Navantia pierde un megacontrato de 4 fragatas y la prensa griega culpa a Pedro Sánchez. La empresa española es la única que se queda fuera del proceso que dirige el Ministerio de Defensa del país heleno.
Portadas en periódicos impresos, no
pues,
sé qué.
Pues mira, hoy no me ha dado tiempo ni avisarte, pero mira, por aquí tengo el diario ABC, El Mundo y el periódico de Cataluña.
Es ¿por, qué que no estamos... ¿Por qué no me has avisado?
Pues porque estamos a 4 cosas, Ángel. Estamos a 4 cosas, por no decir que pues, estamos a más.
¿Te enseño mi agenda hoy?
No, en absoluto. No, y me creo que la habrás tenido bastante repleta. Vale. Pero bueno, no me ha dado tiempo. Mira, vamos a ver, lo que veo por aquí es que la portada del ABC, del Mundo y del periódico de Cataluña prácticamente es la misma imagen. Un momento en el que están, bueno, pues saludándose, chocándose los puños, el presidente del gobierno y el de la Generalitat de Cataluña, que Sánchez ha ido hoy a Barcelona a un acto de fomento del trabajo. Bueno, pues en la portada de ABC, el secesionismo allana el camino a Sánchez, la Moncloa y Esquerra escenifican su complicidad, al legitimar Junqueras los indultos sin renunciar a la independencia. La portada del Mundo, el pie de foto de esa imagen es, bueno, pues esa coincidencia en el acto de fomento del trabajo en Barcelona. Y el titular del periódico de Cataluña, llega a la distensión. Sánchez y Aragonés solemnizan el diálogo entre gobiernos tras la carta de Junqueras, en la que asume los indultos y cuestiona la vía unilateral. Bueno, pues esas son las principales informaciones de portada que llevan mañana los periódicos. Y hay más asuntos por aquí que tengo señalados. Los jugadores de la selección dan negativo tras el caso de Busquets, dice la 2 de ABC. Luis Enrique llama a 5 jugadores para cubrirse las espaldas y mañana mismo se aprobará la vacuna de Janssen para la delegación española, porque además comenta el diario El Mundo que la selección va a debutar en la Eurocopa sin estar ni siquiera inmunizada. El gobierno decide ahora vacunar a los jugadores, pero la efectividad de su vacuna no llegaría hasta octavos. Siguiendo con sanidad, el Ministerio ha tenido que frenar su plan contra la hostelería y el ocio tras el revés judicial en Madrid. Ha sido la resolución esta misma tarde de la Audiencia Nacional. Más informaciones del periódico de Cataluña. Marruecos suspende el paso del estrecho sin notificarlo a Madrid. Y lo contábamos nosotros hace un ratito en las noticias ahora de las 11, la 2 de ABC. Cataluña, obligada a ofrecer selectividad en castellano. El Tribunal Superior de Justicia ordena a la Generalitat a atender la petición de los alumnos. Y es que, ojo, los exámenes de la selectividad empiezan mañana en Cataluña y deberían dar esos exámenes, facilitarlos a los estudiantes en 3 lenguas. En español, en aranés y no solamente en catalán.
No hacemos más que mejorar. Gracias, Mamen.
De nada, hasta mañana, Ángel.
Adiós. Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales. Hemos escuchado en esta linterna a los pescadores de Cádiz y Manolo, de Valencia, nos ha querido contar su experiencia. Hola, Nick.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a escuchar esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Mi yayo, mi abuelo, era pescador y yo a los 16 años quise meterme, enrolarme en una barca y me dijo en valenciano, fin meu, la mar lo último, traducido al castellano, hijo mío, la mar o el mar lo último.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que analizas esas declaraciones de Junqueras a favor ahora de los indultos, nos dice Sonia que la ley no permitirá un referéndum pactado, pero este gobierno sí, como los jueces no avalan los indultos, pero el gobierno aprobará por interés propio y no de España.
Un dato.
Un 42% es lo que ha subido el recibo de la luz en los primeros 7 días del año. Si seguimos la tendencia, en junio podríamos pagar el tercer recibo más caro de la historia. Puede alcanzar los 86 euros de media.
Y una curiosidad.
Se han descubierto animales microscópicos que han sobrevivido 24.000 años congelados. Es un microorganismo parecido a una sanguijuela que es prácticamente inmortal, no necesita un macho para reproducirse y se ha encontrado en Siberia a unos 3 metros de profundidad.
Una sanguijuela que no necesita un macho para reproducirse.
Eso es.
¿Y para eso hay que irse a Siberia?
Buenas noches, Ángel.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 209 en el primer sorteo, el 835 en el segundo y el 946 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a arrancar contigo. Y no hablando de bichos que se encuentran en lugares recónditos. Hablabas hoy del indulto...
¿Tú has oído lo que nos ha contado Necanet?
Sí, lo de la sanguijuela que no necesita el macho para reproducirse. Sí, luego...
Y dice, en Siberia...
Tú enreda.
Y lo dice una de Portu.
Enreda.
En Siberia, dice...
Bueno,
ay, de verdad.
Hablando de enredar, hablabas hoy del indulto a los políticos independentistas presos y hacías un paralelismo con otras situaciones en las que te saltas la ley. Por favor, compañeros, fuera música.
No, en la que te saltas la ley no te puede saltar alguien.
Sí, vamos a ver. No es por nada, pero por favor, cuando pongas ejemplos, deja claro que hablas en broma.
Creo que ya lo dije en cierta ocasión, pero cuando volvamos a Madrid en coche y te pare un guardia civil... Oiga, que se ha pasado usted, va a haber que decirle, tío, o sea, por la Concordia, que iba solo a 138,
y
esto es 120, es una vez por la Concordia.
Ha efectuado 3 adelantamientos indebidos, 2 de ellos en cambio de rasante.
Sí, pero era broma.
Que era broma.
Sí, yo es que hago siempre estas cosas, para echar una risa y eso.
Pero de broma, ¿eh?
Claro. Tú pruébalo.
Y 138,
con lo de la reincidencia,
sí.
Cuando te digan... Oye, que este va a repetir el proceso y va a repetir el referéndum. Ya, bueno, pero es que la Constitución no mira la revancha. Tú haz lo mismo. Tú dile al Ertzaina o al Guardia Civil, a la altura de Lerma. Oiga, no, es que yo en Aranda voy a hacer lo mismo.
Por favor,
el espíritu constitucional, señor agente.
Yo te digo que pon otro ejemplo.
No, por ayudar.
Claro, ya. Bueno, mira, hablando de velocidades, hoy es el día de la bicicleta, lo trazábamos en los fósforos, pero antes Carlos Herrera dejaba claro que en bici o en patines es todo un indurain.
A mí me gusta mucho ir de casa a la emisora. Yo vivo relativamente cerca, vivo a 900 metros de la emisora, pero a esas horas de la mañana coges uno de esos patinetillos que vas solo por la calle. Y eso es una delicia.
Claro, con el viento en la cara, ¿no?
Con el viento en la cara, claro. Si eso va a 25 por hora. Claro. O sea,
ahí está corriendo Carlos Herrera, saliendo raudo con el patinete o la bicicleta. Ahí le tienes. Te estoy imaginando tú desde Tres Cantos hasta la radio, hay un trecho,
¿eh? Macho, pues no hay batería, tío, para el patinete.
Hoy hemos encendido la linterna desde el puerto de Santa María en Cádiz, lugar que a mí me enamora, me encanta. Bueno, para contarte, entre otras cosas, cómo está viviendo todo este tiempo el sector pesquero, toda la incertidumbre que han vivido. Digo, es pescador desde los 15 años, ahora está en la bahía de Cádiz y tiene claro que no quiere, fíjate, que su hijo siga sus pasos.
Sacrificado es muchísimo. Hombre, ya a mi hijo no le digo, no estudie, vente a la mar. No, esto es lo último, lo tiene aquí, pero lo último. Entonces, pues, tiene que buscar un estudio, búscalo. Tiene que buscar una carrera, iré a la mar para darte la carrera, pero que aquí no venga. Que no tiene más remedio que venir, aquí lo tiene. Que fui las palabras que me dijo mi padre a mí. Tú no quieres estudiar, aquí lo tienes. Tú quieres estudiar, yo te lo pago. Yo te lo busco. Yo voy a la mar y yo te saco el urna para poder sacar una carrera. No quise.
Es que es duro, es duro, sin duda alguna, es muy duro.
Aquí estoy.
Es muy duro. Es un trabajo terrible. Y a veces, por cierto, nos olvidamos de que esta es una de las zonas de España con más historia. Bueno, si has estado, ¿no? Porque cada dos pasos conoces algo de historia. Hace pocas semanas saltaba la noticia de que habían encontrado en los arenales de Caños de Meca una tumba megalítica.
Brutal, apasionante la historia.
Y unas termas. Darío Bernal es uno de los responsables del hallazgo, que está que no le cabe el corazón en el pecho.
La arqueología es una disciplina muy difícil, porque desde las películas de Indiana Jones, en general la sociedad piensa que nosotros lo que vamos es a buscar cosas. Y nosotros lo que vamos a tratar de interpretar quién vivió allí, cómo lo hicieron, qué restos quedan. Y nosotros trabajamos con químicos, con geólogos, con geógrafos, con informáticos, con físicos, con cualquier especialista que nos permita interpretar bien aquellas cosas que han aparecido.
Pero esta visita a Cádiz también nos ha servido para darnos cuenta de que vas rompiendo sueños, Expósito.
¿Por qué?
Porque no te vale con destrozar ilusiones en Madrid, te tienes que venir también al sur. Porque claro, el saludo de las 8 era todo ilusión. Pero tú, metiendo ahí, mal metiendo, escucha.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lorena Ruiz, estudiante de segundo bachillerato y quiero estudiar periodismo y comunicación audiovisual. Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
¿Vas a hacer periodismo?
Sí.
¿Y te vienes para Madrid?
Sí, a la Carlos III.
¿Pero tú sabes lo que pierdes?
Ya, poco a poco.
La niña que tenía ilusiones, que fueron truncadas por un señor que vino aquí con poco pelo y muy mala leche.
No, o sea, es Lorena, tío, es amiga mía. Pero es que, claro...
Era amiga tuya.
Era amiga, y su padre también.
Era amigo tuyo.
También digo, pero que... Que aquí en Cádiz está muy bien, macho.
Ya, no, si yo... Y fíjate, yo que no soy de playa, como bien sabes, el puerto de Santa María para mí era el lugar más maravilloso para pasar el verano. Pues de tapita en tapita, ya me
cuando
entiendes.
Cuando te dejaban venir.
Cuando me dejaban venir por ahí, efectivamente. Claro. Luego ya me prohibieron la entrada. Bueno, normal. En cuanto a los deportes, en breve va a llegar Juanma Castaño con el partidazo, pero claro, el tema selección y COVID va a ser sin duda alguno de los platos fuertes. Pero ojo que lo mismo Pepe Domingo Castaño, que yo lo he recordado, tiene la solución gracias a sus amigos. Vamos a recordar lo que ha dicho Lama y lo que dijo en su día Pepe Domingo.
Deportes en La Linterna, bueno, deportes, sección de sanidad, no sé cómo va esto. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, Juan Antonio Alcalá ha adelantado que mañana aprobará el gobierno que se puede vacunar a los futbolistas de la selección española de fútbol, lo que significa que el debate está abierto.
Sí, señor, hay que celebrar. Como dice mi amigo Jeringas, las cosas no se pueden perder.
Ahí le tienes. Todos el sabes. Amigo Jeringas, que le
cuando
conocí.
Una de dos. O era practicante,
sí.
O ese amigo no es muy recomendable.
No, era enfermero. Que le le conocí hace poco.
Si era enfermero, entonces es un tío estupendo.
Pero luego es cantante y es un artista.
A ti te llaman el... yo qué sé.
Sí,
el Botellines. ¿Y qué eres? ¿Embotellador? ¿O es que le da
macho? A mí siempre me ha impresionado el de Barricada, que le llamaban el Drogas. ¿Cómo sería para que los drogas?
¿Qué será, macho? Oye,
los rockeros le llaman así.
Igual te hay una droguería.
Va a ser y vendía pintura. Bueno, y amoníaco. Bueno, cierro ya tolazo al resumen con una felicitación porque hoy cumple años. ¡Ojo! Pongámonos de pie. ¡Tom Jones! Yeah. 81 años, pero está hecho un chaval y canta todavía
pues,
canciones como esta.
¿Sabes que ya tengo las entradas para el Starlight de Marbella, que me voy a ir a verle?
Pues es que
a mediados de agosto, macho.
De los conciertos que más he disfrutado en mi vida, viendo a Toño.
Pues mira, ahí voy, sube. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues estoy en el puerto Santa María y hace un rato aquí he tenido un invitado que te ha puesto a parir.
Imposible. Imposible, sí, porque es mi hermano, o sea que es imposible.
¿Y por qué sabes que hablo de Paco?
Porque solo puede hablar bien de mí, Paco. Es que para mí son mi segunda familia, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Sí, sí, la gente del Timón, tío. Sí, Paco, Super Paco, toda la familia. Para
Pepe,
mí, sí.
La familia.
Sí, todos.
Pues nos familia. Quieren mucho en COPE, tío. ¿Qué nos traes?
Sí. Pues que sigue habiendo mucha noticia en torno a la selección española. No hay más positivos al margen del de Busquets, esa es la principal noticia. Han llamado a 5 jugadores para completar esos días los entrenamientos. Brais Méndez, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Pablo Fornals y Raúl Albiol. Como ves, Ramos no entra entre estas opciones. Y se va a vacunar a la selección. Fernando Simón ha dicho hoy que se trata de una excepción, así que mañana, tal y como ha adelantado hoy Alcalá en COPE, se va a aprobar en el Consejo de Ministros y la selección va a ser vacunada. Así que hablaremos de todo esto con el que mañana será seleccionador, Luis de la Fuente, frente a Lituania a las 9:45 en Leganés, un partido que jugarán, pues eso, un combinado de sub-21 para tratar de que los absolutos estén aislados sin ningún tipo de problema.
Madre mía. Gracias, Juanma. Te escuchamos.
Gracias. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna.